Marcelo, ¿cómo fue desde adentro del Estado pensar en esto, ¿no? ¿Cómo fue que había que dar algunas batallas? ¿Hubo acuerdo? ¿Había consensos ya previos? ¿Cómo fue el laburo?
Sí, creo que la estrategia la marcó claramente el ministro cuando puso en agenda esto a mediados de enero y cómo lo conduce la doctora Bizzotti y la licenciada Tarragona. Me parece que buscar el consenso, buscar los puntos de encuentro para realmente hacernos cargo de lo que la sociedad nos estaba pidiendo. En esto, digamos, hay miradas extremas siempre en cualquier temática y esta es controversial, pero hay puntos claves que teníamos que mejorar: el acceso, la capacitación, alentar la producción nacional. Me parece que esos puntos de encuentro fue la estrategia, donde en ese consejo consultivo se duplicó la participación de la sociedad civil, o sea, se tuvo muy en cuenta todo este camino desarrollado en el cual se va a ser un actor principal, y me parece que esa es la clave del éxito, el haber escuchado empáticamente a la necesidad de una sociedad que estaba pidiendo que cuando eligiera el cannabis como herramienta terapéutica no fuera alcanzado por ningún tipo de mirada penal. Me parece que ese es un gran paso que da esta discusión, y ahora podemos discutir la calidad del producto, la indicación, la dosificación, pero no podíamos dejar de tener que derribar ese muro que significaba que alguien que estuviera vinculado con el cannabis en un uso terapéutico pudiera de alguna forma ser alcanzado por la ley.
¿Cómo fueron estos 4 meses de trabajo con las organizaciones? ¿Qué fue lo que se tuvo que trabajar puntualmente? O sea, me contaste recién el proceso, digo, pero cositas que había que definir desde que hace 4 meses convocaron a todos para armar esto que vemos ahora.
Y claramente uno tenía que entender que el objeto de la ley, una ley de investigación, eso lo limitaba en algunos procesos de lo que nos demandaba la gente con respecto a otros usos, o sea, entender y respetar un poco el objeto de la ley, pero encontrar cuáles eran las ventanas. La ventana, por ejemplo, del artículo 5, donde el gran ausente eran las universidades, poder ir sobre este artículo 5, hacer participar las universidades en cuanto a los convenios con ellas, el convenio con la ONG, el convenio con el privado, o sea, ampliar un poco, si queremos asegurar el acceso a un producto, ampliar el escenario de lo posible. Entonces ese artículo 5, y por supuesto que el artículo 8, que plantea el cultivo controlado, que eso es lo novedoso para cualquier ley de los países de la región. O sea, hoy hablaba con un investigador chileno y me decía: Marcelo, esta ley nos va a servir un poco de modelo a muchos de los que venimos trabajando en los países de la región, porque bueno, entender que el artículo 8 es ese espíritu conservado de que es un paraguas legal o una excepción al artículo 5, y aquel que decida el uso terapéutico no va a poder ser penalizado, y que sí le pedimos el control de calidad, que el control de calidad de alguna forma apunta a lo que apunta un Estado en su realidad sanitaria, o sea, no solamente asegurar libertades, sino también asegurar calidades. Entonces, en esa instancia marca el Estado presente. Eso fue todo un proceso bien diagramado, muy elaborado, con mucho compromiso, donde, bueno, por suerte las ONG dieron los insumos y la participación necesaria para que todos esos artículos se puedan modificar, y se pidió lo posible. O sea, se le pide hasta el nuevo reglamento de ley 27.350 lo posible, y fue claramente mejorado. Hoy yo brindo por ese trabajo democrático de entender que la solución siempre está en la búsqueda de consensos.
Marcelo, ¿qué tal? Gabriela Pepe te saluda. Te quería preguntar si ustedes tomaron, ahora vos decís, bueno, Chile te dice que les va a servir como modelo, si ustedes tomaron como modelo alguna de las leyes que hay en otros países donde está habilitado, ¿no? Como por ejemplo Canadá, en Israel creo que también trabajan bastante con este tema.
Sí, llamativamente yo me formé puntualmente en Canadá y siempre traje esa mirada canadiense del 2001 que contemplaba no solamente al médico, al paciente, sino que había un escenario de un cultivador, controlado en calidad. Entonces eso un poco me inspiró, pero claramente la legislación canadiense fue avanzando, tuvo otra regulación en el 2014, posteriormente en el 2016, hasta que termina la legalización como proceso. O sea que la Canadá que tomamos como modelo es el Canadá del 2001, un poco se puede decir, y el desarrollo israelí siempre nos ayuda un poco para lo que es capacitación médica. Fuimos tomando un poco las distintas épocas de distintas regulaciones, pero la regulación de hoy de Argentina es novedosa para el 2020, porque contempla una posibilidad que un poco va en contra de lo que plantea alguna institución internacional respecto a que no contemplaría el autocultivo como una posibilidad de potencial uso terapéutico. Bueno, Argentina retoma y hace del cultivo controlado una potencialidad terapéutica.
Y lo otro que te quería preguntar es si además de estas cuestiones que estamos hablando más medicinales, también hay todo un mercado, ¿no?, de cannabis que puede llegar a tener un desarrollo importante, económico y productivo, que ya tienen otros países del mundo donde hay empresas canábicas que, bueno, realmente son muy fuertes en el mercado. ¿Hay algo de eso ya en marcha?
No, bueno, el mercado, si sí, el mercado al no estar el Estado presente, el mercado no regulado. Me parece que hoy el Estado presente con las distintas formulaciones, sea esta especialidad medicinal, productos magistrales, productos de origen de cultivo controlado, de alguna forma tiene las reglas que se van a tener que ir ordenando en ese punto, y va a haber una decisión médico-paciente para definir cuál de los mercados se accede. Anteriormente se accedía solamente a un mercado no controlado, donde había mucha especulación, donde había productos de no calidad. O sea que me parece que este es el mercado que se quiere generar desde este lugar.
Marcelo, vos sos de La Madrid, de General La Madrid.
Sí, nacido en La Madrid, pues como todos los lamadrid nos vamos a estudiar a La Plata. Uh-huh. Y bueno, y posteriormente tomo como ciudad de adopción a la ciudad de La Plata, que bueno, que me permitió todo el desarrollo médico y me permitió viajar al exterior a capacitarme, así que tengo el corazón repartido.
Bien, y tenés una historia personal además que te llevó a interesarte desde la medicina, que es tu profesión, por el uso medicinal del cannabis, y hiciste un proyecto para el cultivo en terrenos públicos en La Madrid.
Sí, puntualmente uno decía en aquel momento 2015, cuando alguna autoridad externa me dijo que Argentina no estaba preparada para el debate, yo quería demostrar que la comunidad sí estaba preparada para el debate. Entonces le planteé al intendente de aquel pueblo hacer un proceso, un trabajo comunitario para vincularlo con el conocimiento necesario para esta discusión. Me parece que el debate, no estar preparado significa no estar informado. Cuando la comunidad se comienza a informar, realmente el resultado fue que aquel Consejo Deliberante de La Madrid le pidió al Congreso de la Nación hacer una modificación de la ley. O sea que fíjense qué efectivo fue este trabajo comunitario.
Uh-huh. ¿Y cómo fue en tu vida personal esto?
En lo personal, básicamente, tiene que ver con que mi hermana padecía una enfermedad neurolúpica que le daba convulsiones refractarias, y quizás mi viaje a Canadá fue un poco vinculado por el dolor que me generaba la impotencia de no poder resolverlo desde la medicina tradicional. Así que eso explica un poco mi lógica.
Uh-huh. ¿Y es cierto que te dicen el loco del cannabis?
No, soy profesor de la Facultad de Medicina, de los estrictos, de los duros en la medicina interna. O sea, pero bueno, en aquel momento, hoy se vive con más naturalidad, pero en el 2013, cuando yo comencé este proceso, uno podría pensar que algo estaba loco, porque un poco vinculaba a mi prestigio. O sea, era un poco, estigmatizado por los mismos profesores de la facultad, pero que fueron posteriormente mis grandes compañeros y que me ayudaron en la lucha.
Bien. ¿Cómo ves de acá a los próximos años este desarrollo en Argentina? ¿Crees que vamos a tener muchas novedades en esto, en cuanto a esto que te contaba Gaby antes de proyectos y demás? ¿Crees que se vienen muchas cosas más a partir de esto? ¿Es un punto de partida?
Sí, creo que el punto de partida es un marco regulatorio que nos marque los escenarios, y me parece que la sociedad científica va a sentir mucho más cómoda en este camino. O sea, era necesario el escenario necesario, el marco regulatorio, y ahora todos los actores me parece que van a estar cómodos para lo que vendrá.
Buenísimo. Muchas gracias, sí. Marcelo.
Un abrazo.
Era Marcelo Morante, coordinador del Programa Nacional de Investigaciones sobre los Usos Medicinales del Cannabis del Ministerio de Salud de la Nación y un activista por el uso medicinal del cannabis.